Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, estudiantes del recinto de ciencias médicas comienzan un paro indefinido. Además, la deuda aproximada de hospitales en Puerto Rico sobrepasan los 200 millones de dólares. Y documentos en manos del Nuevo Día revelan los acomodos que ha recibido Héctor Joaquín Sánchez para mantenerse laborando en el gobierno. Hoy es miércoles 20 de septiembre. Los estudiantes del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico iniciaron este miércoles un paro indefinido a raíz del nombramiento de Ilka Ríos Reyes como rectora del campus. Pese a la amenaza del paro, el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, adelantó que no destituiría a la funcionaria. David Cordero Mercado ha estado cubriendo este asunto y ahora nos explica más. David, buen día.
Saludos, Justin, y saludos a toda la audiencia que nos escucha.
David, ¿cuáles son las condiciones que dieron los estudiantes para desistir del paro?
Los estudiantes aprobaron una resolución el pasado viernes en la que plantearon, o más bien otorgaron, al presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, hasta ayer martes a las 6 de la tarde para destituir a la doctora Ilka Ríos Reyes del cargo de rectora. Ayer, alcanzada esa hora, el presidente no había respondido a ese llamado, a esa petición, no había destituido a la rectora del cargo en propiedad. Así que entonces los estudiantes, los líderes estudiantiles del Consejo General de Estudiantes de Recinto, continuaron entonces con los planes para iniciar el paro indefinido que, pues valga la redundancia, inició esta mañana a las 7 de la mañana.
¿Y cómo la administración universitaria está reaccionando a esta determinación?
Bueno, lo que hemos visto a través de las pasadas semanas de cobertura es que la administración universitaria, entiéndase administración central, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR y pues también la oficina de rectoría, ahora bajo el mando de la doctora Ilka Ríos Reyes, pues han hecho caso omiso a lo que han sido las peticiones repetidas y en aumento de destitución o de salida de la doctora Ríos Reyes de ese cargo. Es importante mencionar que el voto de paro indefinido que los estudiantes aprobaron el viernes mediante una resolución es la acción más reciente dentro de una ola de peticiones que ha ido en aumento desde que la doctora asumió el cargo el 1 de septiembre. Es importante recordar que la Junta Universitaria de la UPR aprobó una moción a los mismos fines, es decir, solicitando al presidente de la UPR que destituya a la rectora, y de hecho la Junta Universitaria fue más lejos al aprobar también una segunda resolución en la que les retiran la confianza al presidente de la UPR ante su inacción en torno a este y otros asuntos que entienden afectan la imagen de la Universidad de Puerto Rico.
Sí, y David, ¿qué se puede esperar durante el transcurso del día en medio de una paralización de estudiantes?
Bueno, ayer conversé con el líder estudiantil Ángel Ocasio, quien es representante ante el Consejo de la Escuela de Medicina del recinto, y él manifestó que durante el día de hoy se iban a estar manifestando, valga la redundancia, utilizando ese mecanismo para enviar un mensaje claro, no solo al presidente, sino también a los miembros de la Junta de Gobierno y directamente al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien es la persona con el deber, ¿no?, de supervisar el trabajo adecuado en la Junta de Gobierno. Y los estudiantes entienden, y otros grupos facultativos y organizaciones entienden que la Junta de Gobierno no está ejerciendo de manera adecuada sus funciones. En primer lugar, al nombrar a la doctora Ríos Reyes como rectora, aun cuando hay un informe investigativo que concluyó que violentó normativas universitarias el pasado año en relación a la intervención en el registro de notas de una estudiante. Y en segundo lugar, al ignorar una y otra vez lo que han sido las peticiones de destitución que han surgido y que han aumentado durante las pasadas semanas. Ocasio sí enfatizó en que en ningún momento los estudiantes tienen como objetivo detener o afectar el servicio que se provee a pacientes en el recinto de ciencias médicas. Debemos recordar que dentro del recinto hay diversas clínicas que ofrecen servicios relacionados a la salud. Así que no hay ninguna expectativa de que estas manifestaciones o esta manifestación afecte el cuidado de los pacientes que se ofrece en este recinto.
David, gracias por la información.
Muchas gracias a ti.
La deuda de los hospitales y otras entidades de salud con el gobierno de Puerto Rico están por encima de los $200 millones, lo que refleja un problema de liquidez que enfrentan estas instituciones. No obstante, ese total podría ser mayor debido a la falta de acceso a información de algunas de estas entidades públicas. José Orlando Delgado Rivera trabajó esta información y ahora nos ofrece los detalles. José, bienvenido.
Saludos, Justin. Un gusto compartir contigo.
José, ¿cuáles son los elementos más comunes que permiten que la deuda de estos hospitales siga creciendo?
En principio es importante destacar que la deuda de los hospitales responden a diferentes agencias y no solamente es por el pago de utilidades como el agua, la luz, que podrían ser las deudas más comunes de cualquier institución en Puerto Rico, sino que también responden a deuda por concepto de pagos de seguros. Seguros tan importantes como el seguro por desempleo, los seguros que deben pagar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y también retenciones que hacen a los empleados, pero que no pagan a el Departamento de Hacienda, como es el caso del Hospital IMA. Y en la medida que el costo de la luz sigue subiendo, en la medida en que también ese costo de acueductos y alcantarillados sigue subiendo, y los hospitales tienen un censo menor, tienen menos capacidad de recobrar el dinero por el cual pues le hacen los servicios o prestan los servicios, debo decir, a los pacientes, pues se acumulan estas deudas que son multimillonarias. Estamos hablando de que, por ejemplo, la deuda del Grupo IMA San Pablo, que recientemente se acogió a la bancarrota con la Autoridad de Energía Eléctrica, es de solamente $41 millones. Así que eso refleja el problema que, como bien dice nuestra historia, el presidente de la Asociación de Hospitales da un problema de liquidez, es un problema de flujo de efectivo.
Para esta historia, conversaste con el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla. ¿Cuál fue su impresión sobre esta cantidad de deuda que reportaste?
Ellos plantean que, obviamente, no les consta. Nosotros este número, para poder obtenerlo, tuvimos que hacer un trabajo de reporteo de unas 3 semanas, solicitando información a las diferentes agencias y llegaba a cuentagotas. Por ejemplo, no tenemos información en total de energía eléctrica ni de Luma Energy. Ellos no proveyeron ese dato, reclamando confidencialidad. Pero la Asociación de Hospitales tampoco es como que lo descarta. Ellos están muy claros de cuál es la situación de los hospitales hoy día en Puerto Rico. Pero dicen que la situación no es como algunos expertos plantean y lo han consignado en las páginas del Nuevo Día, que dicen que algunos 30 hospitales tendrían que hacer algún tipo de ajuste en sus operaciones. Jaime Pla plantea que la situación no es crítica, que sí, que hay hospitales que tienen una situación más complicada que otras, pero que en realidad no hay una crisis. Y cuando buscamos respuestas, ¿no?, a una posible solución, la mayoría de las voces, incluyendo a Jaime Pla, hacen referencia a ese trato desigual de Puerto Rico en los programas Medicaid y Medicare respecto al resto de jurisdicciones de Estados Unidos. Pero ahí la cuesta está muy empinada. Depende del Congreso de los Estados Unidos que establezca unos pagos y un mejor trato para Puerto Rico, aún con la condición política que nosotros tenemos. Así que a largo plazo y corto plazo todos apuntan a eso. Sin embargo, pues no se plantean soluciones que sean distintas para que los hospitales puedan continuar operando sin mayores retos económicos y que las quiebras pues no sean el día a día de esta industria.
Bueno, esta historia pues obviamente seguirá evolucionando, así que definitivamente le estaremos dando seguimiento. José, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Justin.
Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, quien fungió como subsecretario asociado del Departamento de Educación, recibió de la agencia una extensión a la licencia sin sueldo de la que goza hace años y que ahora le permite retener su puesto de carrera como maestro paisajista. Bajo este mecanismo, a Sánchez se le permite tener contratos con la Autoridad de Tierras. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a esta historia y ahora nos da la información. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, tuviste acceso a los documentos oficiales y los contratos de Héctor Joaquín Sánchez. ¿Qué revelan estos documentos?
Los documentos son bastante claros en establecer todas las transacciones de personal que ha tenido Héctor Joaquín Sánchez a lo largo de su desempeño en el Departamento de Educación, y ciertamente ha estado fuera de esa agencia utilizando como herramienta los destaques o las licencias sin sueldo. La más reciente licencia se le otorgó el ex secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, cuando el pasado año, por instrucción de la Fortaleza, a Héctor Joaquín Sánchez se le sacó de la agencia y se le envió al Departamento de Transportación y Obras Públicas para ser su secretario. Esto en medio de una pesquisa que había comenzado el secretario de Educación por haber obtenido información de que el entonces secretario asociado de la agencia había intervenido en un certamen en el que se debían escoger maestros, un maestro y un director para premiarlos. Y supuestamente le había dado instrucciones de que las personas premiadas debían pertenecer al Partido Nuevo Progresista. Esa licencia que le otorgó Ramos Párez fue desde junio de 2022 hasta junio de 2023. Sin embargo, según los documentos que tenemos, Héctor Joaquín pidió una extensión de esa licencia. Recordemos que en diciembre del año pasado, él renunció al puesto de confianza que tenía en el DITOP. La ley 26 del 2018 establece que cualquier empleado que esté gozando de una licencia, en este caso una licencia sin sueldo, debe regresar a su agencia una vez interrumpa esa licencia o debe notificarlo. Los documentos que tenemos dan cuenta de que ninguna de las dos cosas las hizo Héctor Joaquín Sánchez. Más bien, el ex subsecretario asociado, para abril de este año, mientras gozaba de esa licencia sin sueldo, inscribió una corporación pública, y esa corporación pública al mes siguiente, en mayo, obtuvo un contrato de la Autoridad de Tierras. Posteriormente, en junio, también obtuvo un segundo contrato de la Autoridad de Tierras.
Y en cuanto a su futuro político, Héctor Joaquín Sánchez, ¿está contemplando adentrarse en el ruedo político?
La información que tenemos mediante fuentes del Partido Nuevo Progresista es que, en efecto, él contempla aspirar a uno de los dos cargos que hay de senador por distrito en Carolina. La compañía que inscribió se llama Visors Consulting. Él aparece como presidente de esa compañía en los dos contratos que obtuvo, específicamente con la Autoridad de Tierras. Uno de ellos por 7,500 y el otro por 60,000.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.